Nadie mejor que ella para hablar de esta práctica y para que nosotras no pongamos palabras en su boca que no sean exactamente las correctas. Moira, muchísimas gracias por estar con nosotras.
¿Hola?
Ahora sí.
Hola, Moira, ahora sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenos días, acá te saludamos.
Estoy escuchando bastante mal, estoy en un local con mucha música, con mucho ruido ambiente. Pero, bueno, conversemos, a ver si logro escuchar bien.
Bueno, Moira, sí, te presentaba y hablábamos de la importancia de exigir que se termine el chineo. Explicaba de qué se trata la violación a niños, niñas y niñes indígenas, que por supuesto es criminal, que la importancia de no disfrazarlo de una práctica cultural y que por eso era importante escucharlo en la voz de las propias hermanas y no que nosotras pusiéramos voz. Por eso te agradecemos que estés en comunicación.
Muchísimas gracias. La verdad es un espacio muy importante para poder traer este tema que se debe abordar con la seriedad y también el compromiso con que vos y todo tu equipo lo está tratando. La verdad que esta dolorosa práctica viene desde hace 200 años, desde la llegada de los españoles hasta la fecha no se ha eliminado. Es una práctica que ha sido enviada como si fuese una práctica cultural propia de los pueblos indígenas, pero no es verdad, esta vino con la conquista. Esta práctica tiene como víctimas principales a niñas que están en la pubertad, niñas que hacen el pasaje de la niñez a la adolescencia, que menstruan. Antiguamente, ancestralmente, cuando esto sucedía, había fiesta y se celebraba el hecho de que hubiera una mujer más en la comunidad. Hoy en día se lo vive con temor. Con tanto temor que he hablado con niñas que no quieren menstruar porque tienen miedo de ser violadas. He hablado con niñas que han abandonado la escuela porque han menstruado y temen caminar desde sus casas hasta la escuela y ser abordadas y violadas. Los relatos de las niñas, y estoy hablando de criaturas de 10, 11 años, 12 años, son terribles, son desgarradores. Yo no entiendo cómo podemos, como país, irnos a dormir tranquilos pensando que esto está aconteciendo. Muchas de esas niñas no pueden sobrevivir al trauma y se suicidan. Otras son obligadas a ser niñas madres, porque encima de la violación, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la sociedad en su conjunto, las obliga a no abortar, las obliga a asumir una maternidad no deseada. Van a los hospitales a quererse a practicar una ILE que le corresponde como derecho, y qué dicen los objetores de conciencia, que no se la van a hacer. Claro. Y las devuelven a la casa, y ahí es cuando se producen suicidios.
No, es muy duro, es muy duro. Moira, a mí me parece importante también que mencionemos que la palabra chineo no surge del pensamiento indígena. La palabra chineo le pertenece al opresor en sus palabras, pero es importante que se use esta palabra para mostrar, ¿no?, la carga racista, la misoginia, la connotación genocida que tiene. Me parece importante que también vos aclares por qué se usa esta palabra.
Exactamente, todo lo que argumentás ha sido el motivo por el cual decidimos usar políticamente esta palabra, porque nos remite al origen cultural, al origen político, al origen social de esta práctica. Los ojos rasgados de nuestros rostros reflejan le asemeja, digamos, a las chinas, y entonces por eso nos decían chinitas o chinas. Entonces, usar la palabra chineo nos remite a su origen, y no queremos usar otra palabra que la sustituya, porque le va a quitar la carga racista que tiene, colonial que tiene esta práctica. Y nosotras estamos haciendo esta campaña con muchísimo esfuerzo para abolir. Algunas personas dijeron, ¿por qué no usan la categoría erradicar el chineo? Porque la erradicación significa quitar de un lugar, pero bien puede suceder en otro. Y la palabra abolir desde la raíz, de arrancar del todo esa práctica, no solamente en Argentina, en el mundo. Entonces está empezando un grito de liberación desde las cuerpos territorios de las mujeres indígenas. un grito de liberación que seguramente va a recorrer todos los territorios de Indoamérica donde estas prácticas continúan sucediendo. Estamos bastante solas institucionalmente. Es patético si yo les contara a ustedes la falta de apoyatura de las áreas vinculadas al tema de género. No, nos abrazamos y nos ponemos a llorar o nos reímos de lo terrible, tragicómico que resultan ciertas respuestas.
Bien, me estaba pensando en eso, porque mientras te escuchaba, Moira, ¿cómo estás? Felicitas, te habla. Mientras te escuchaba, pensaba en preguntarte para que la audiencia entienda, digo, ¿dónde ocurren estas situaciones de chineo? ¿Qué pasa? Estoy pensando en el acompañamiento que debiera haber de diferentes organismos, en las comisarías que deben tener perspectiva de género, en quienes deben trabajar para garantizar, por ejemplo, el acceso a un aborto legal. Estaba pensando cómo hay espacios liberados para que se produzcan estas prácticas. Digo, ¿cómo es que es tan sencillo que se siga llevando adelante este tipo de prácticas, no?
Sí, la verdad es que es una práctica que ha contado con la complicidad racista de toda la sociedad, ha contado con la complicidad de los estamentos también de los gobiernos, ha contado con la complicidad del sistema educativo. Pregunté a una maestra que tiene varios casos de chineo entre sus alumnas, pregunté cuál era el dispositivo que se aplicaba en ese sentido, qué recomendaciones o normativas enviaba el gobierno de la provincia en relación a este tema, y dijo que ninguno, que cuando se le ha preguntado al ministro de Educación respecto a esto, dice que no se puede hacer nada porque es una práctica cultural. Entonces ahí vemos cómo se ensamblan todos los mecanismos opresivos para que esto siga sucediendo.
Moira, es terrible escuchar...
Me quedé pensando, me gustaría recordar quién es ese ministro que dijo que es una práctica cultural.
Es el ministro de la provincia de Salta, lo que no sé si es de esta gestión o la anterior.
No importa, pero es importante porque estamos en el 2022 y tenemos esta respuesta desde la gestión, ¿no?
Quiero señalar que no es solamente un problema endémico salteño, es un problema que está en Misiones, un problema que está en Formosa, en Chaco, no solamente en el NOA, en el NEA, está en todo el norte argentino. Yo recuerdo cuando era chiquita, yo, mujer mapuche, que mi mamá me contaba que habían surgido estas prácticas ya desde hace mucho también en territorio mapuche, pero que la lucha de nuestro pueblo y sobre todo las mujeres abolieron esta práctica. Nunca más sucedió. Pero no fue por decisión del gobierno, no fue por decisión del Estado, fue porque las mujeres mapuches nos paramos de tal manera que dijimos basta.
Claro.
Hoy estamos acá, compañeras en Salta, con tantos obstáculos, con tantas dificultades, hasta tal punto ha llegado no solamente la desidia del Estado, sino la posición odiante hacia las cuerpas de las niñas y hacia las cuerpas de las mujeres indígenas, que la realización de este tercer parlamento de mujeres indígenas ha tenido todo tipo de hostigamiento y de amenazas. No solamente yo he sido amenazada, han sido amenazados todo el equipo organizador, han generado dispositivos de apriete laboral para las personas que nos están apoyando. El cura del pueblo de acá, de donde se va a hacer el parlamento, que es Chicuana, salió a denunciar a una docente, salió a amenazar a las mujeres que quieran apoyarnos. Es decir, realmente es increíble. Yo siento que estoy regresando en el tiempo, que estoy en la época feudal, donde nuestras cuerpas son propiedad de la iglesia y son propiedad de los patrones latifundistas y de cuanto macho golpeador existe en esta zona. Es decir, todos los hombres que no se organizan por los derechos de los pueblos, que no se organizan por los derechos de los territorios, que no se organizan por nuestros derechos, sí se organizan para reprimirnos.
Este es muy fuerte, Moira, y es muy claro este reclamo de las mujeres originarias de las 36 naciones organizadas en el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, en nombre de quien está hablando, Moira Millán, te agradecemos por tus palabras, por tu tiempo, por toda tu lucha, y por supuesto exigimos que se termine el chineo y que se deje de enmascarar como una práctica cultural y que se llame, que se mencione como lo que es, ¿no? Una forma de intento de conquista en el territorio, en el cuerpo como territorio, de disputa de otro tipo de intereses. Gracias, Moira.
Les agradezco enormemente y les comprometo a todas las personas que nos estén escuchando a que este año sea el año de la abolición del chineo, que no sea un sueño solo anidado en nosotras, las mujeres indígenas, que sea un sueño y un desafío y un compromiso de toda la sociedad argentina, porque el chineo también somos nosotras, porque cada vez que se viola una niña también es una postal de lo que es la sociedad argentina.
Por supuesto. Muchísimas gracias, Moira. Un gran abrazo.